Buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este martes, este frío y soleado martes 20 de enero del año 2026. Estamos en Adamuz, estábamos esperando a los reyes, nosotros, los medios de comunicación y todo el pueblo, pero se ha alargado más de lo esperado la visita a la zona cero, a ese lugar de la tragedia, en la que hace algo más de dos días se vivía el peor accidente ferroviario de la alta velocidad de este país y no han podido pasar por el pueblo. Estamos viendo caras largas de los vecinos que llevaban dos horas apilados frente al edificio municipal en donde se habían atendido a los primeros heridos de la tragedia y desde ahí se les fueron distribuyendo a los diferentes hospitales de la región y de Córdoba ciudad. Los reyes ya están camino de Córdoba, en donde van a visitar ese centro cívico instalado en la Plaza de Toros de la ciudad cordobesa, de la capital, en donde están los familiares de las víctimas que aún no han sido encontradas, que están desaparecidas. Aquí en el pueblo acabamos de ver una retroexcavadora gigante, monumental, que la Guardia Civil ha decidido dejar arriba del pueblo porque no ha podido bajar para ayudar a las dos excavadoras que ya trabajan allí desde esta madrugada para intentar movilizar esos vagones del Alvia, en donde se cree pueden encontrarse cuerpos de desaparecidos. La última hora es que se confirman 41 muertos, 13 de los 41 heridos hospitalizados aún están en la UCI y los familiares siguen desesperados intentando saber qué ha sido de sus seres queridos. Este pueblo de Adamuz está ahora en calma, esperando recoger los restos de lo que queda de los trenes y que este episodio dramático sirva para demostrar que son un pueblo solidario, un pueblo unido, un pueblo que nada más conocer la noticia de la tragedia realmente organizó toda una cadena de solidaridad, se distribuyó sin que hubiera nadie al mando para ayudar a los centenares de víctimas que iban en los dos trenes. Unos hacían bocadillos, otros tenían abiertos el bar, otros llevaban mantas, llevaban hasta colchones, cogían lo que tenían en sus casas, agua oxigenada, mercromina, tiritas, para intentar ayudar hasta que empezaron a llegar los servicios sanitarios y la atención a las víctimas. La verdad es que es un pueblo que pone de manifiesto cómo es el carácter del español. En el momento en el que se le necesita, se une sin organización aparente para sacar adelante lo mejor de sí mismos en un momento trágico. Estamos aquí en Adamuz y aquí vamos a hacer la siguiente hora de Mediodía COPE. Quédate con nosotros. Te contamos más cosas que han sucedido hoy con la ayuda ya de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, Harry es la borrasca que con fuertes rachas de viento y lluvia está golpeando con fuerza la costa gallega y mediterránea. La comarca del Baix Empordà, en Gerona, de hecho, está en aviso rojo hasta al menos las 3 de la tarde. Clases suspendidas, ave cortado hasta Figueras y la recomendación de evitar los desplazamientos. En Extremadura esta mañana ha quedado constituida la Asamblea Regional que va a presidir el PP. Los populares y Vox buscan, mientras tanto, retomar las negociaciones de cara a poder investir a María Guardiola como presidenta de la Junta. El plazo termina el próximo día 19 de febrero. Salvador Illa, además, se encuentra ya en planta en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona tras salir de la UCI, donde ingresó el pasado sábado. Presenta una evolución favorable tras ser diagnosticado de osteomielitis púbica. Y los agricultores siguen protestando en distintos puntos de España contra el acuerdo europeo de Mercosur. Mañana la Eurocámara va a decidir si envía el texto a la Justicia Europea para que esta sea la que determine si es compatible con los tratados, lo cual paralizaría temporalmente su tramitación. Pilar.
Gracias, Ángela. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Estamos en la penúltima jornada de la fase Liga de la Champions. En Real Madrid le quedan dos partidos, el Mónaco y el Benfica, para asegurarse estar entre los ocho primeros. Hoy a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid-Mónaco, con la mirada puesta en el recibimiento de la afición. Miguel Ángel Díaz.
Expectación por saber cómo recibirá el Santiago Bernabéu al equipo y a Vinicius después de la defensa ultranza ayer de su entrenador Arbeloa y de Kylian Mbappé. No se espera lleno. En lo deportivo, el Madrid tiene 7 bajas. Arbeloa solo recupera a Lunin. Carreras está sancionado. Valverde y Fran García serán los laterales y Tchouaméni podría jugar de central. En el Mónaco, que lleva 4 derrotas consecutivas en Liga, es baja Pogba y jugará en punta Ansu Fati. Pita el noruego Espen Eskas. Habrá minuto de silencio y brazaletes negros en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario.
A las 9 también se juega el Villarreal-Ajax. Los de Marcelino se juegan prestigio y dinero porque están ya eliminados de la competición. Mañana el Barça en Praga, entre otros Ter Stegen, que negocia su llegada al Girona. Y recordamos, en Australia, en tenis, el joven Rafa Jodar ha ganado su primer partido de Grand Slam a Sakamoto.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía Cope, hoy desde Adamuz, Córdoba.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Son las 2:06 de la tarde, la 1:06 en la Comunidad Canaria. Y estoy con mis compañeros de Cope, sentada en un banco al sol, en la parte alta de Adamuz. Adamuz es un pueblecito de algo más de 4.100 habitantes de la sierra cordobesa, rodeado de montañas. Veo miles de olivos. Es un pueblo eminentemente agrícola. Al fondo, pinares, grandes pinares, todo rodeado de montañas, verde. Y parejas de la Guardia Civil que están intentando que la gente vuelva a la normalidad, porque hasta hace escasos 10 minutos aquí se esperaba la visita de sus majestades los reyes. Y han estado aquí en la zona cero, que está a unos entre 4 y 5 kilómetros de donde nos encontramos del pueblo. Es imposible acceder, los medios de comunicación no podemos llegar hasta allí. Ahí es donde se encuentran los restos de los dos trenes accidentados el domingo pasado al filo de las 8:45 de la tarde, en lo que se ha convertido en la peor tragedia ferroviaria de la alta velocidad en nuestro país. Les han explicado exactamente cómo están siendo las labores, cómo fue, creen, el accidente, cómo están haciendo las labores de investigación. Allá abajo hay excavadoras, retroexcavadoras, hay agentes de la Policía Científica, de la Guardia Civil Científica, y están intentando, como pueden, ver de qué manera pueden levantar los dos vagones que aún quedan del tren Alvia, que impactaron directamente contra el Irio y que cayeron por un terraplén y que están volcados literalmente desde hace casi 48 horas. Se supone que con algunas de las personas desaparecidas, ojalá no, pero según pasan las horas cada vez parece más evidente que sí, algunas de las personas desaparecidas en esos vagones. Creo que los reyes están llegando en estos momentos a Córdoba, al centro cívico. Allí está Jorge Bustos. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En estos momentos sí, acaban de bajarse del coche don Felipe y doña Leticia. Están saludando a las autoridades. Los tengo pues a unos 20 metros de mí. Algunos espontáneos han acudido aquí a aplaudir. Hay muchísimos medios de comunicación esperando alguna imagen, captura alguna imagen. Estamos muy cerquita de la Plaza de Toros, que a su vez es contigua al Centro Cívico Poniente Sur, donde llevamos todo el día. Veo también a Óscar Puente, a Juanma Moreno, el presidente de la Junta, y a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que acompañan la comitiva de los Reyes. En estos momentos, don Felipe y doña Leticia están charlando con las autoridades, y en estos momentos los Reyes se giran hacia los medios. Hay un breve saludo, tiene el rostro grave, La verdad es que no es una visita que les hubiera gustado hacer, pero ya justamente desaparecen de mi visual porque están metiéndose directamente en el centro cívico, donde recordemos que han sido atendidas en el día de hoy 41 personas, recibiendo no solo asistencia psicológica, sino también lo que más les importa en estos momentos, que es información sobre sus seres queridos. Ha ido creciendo cierta rabia. A lo largo de la mañana salían algunos familiares a quejarse a nosotros, a los medios de comunicación, de que tardaban mucho esas labores de reconocimiento, que a veces son certificados de defunción, que están sujetos a protocolos que tardan en llegar y eso les lleva a desesperarse, por eso a veces se nos quejaban. Bueno, pues van a tener que los reyes que consolar también a esas familias a las que la incertidumbre se les está haciendo muy, muy, muy pesada, Pilar.
Lo dijo ayer la reina Letizia, ¿no? En Grecia, cuando conocían la noticia, era el momento de acompañar, de consolar y de estar al lado de las víctimas, y eso probablemente es lo que van a hacer durante los próximos minutos. Tienes el micrófono abierto, Jorge, en cuanto haya cualquier novedad. Ya lo sabes, la última hora de ahora mismo es que el recuento oficial es de 41 víctimas mortales, 39 hospitalizados, 13 de ellos en la UCI. Sabemos que hay 3 cuerpos en el interior de los trenes, cuerpos que no han podido ser rescatados aún, pero que se incluyen ya en la lista de víctimas. Y no se puede descartar, lo contamos desde el primer momento, que haya algún cuerpo más en el interior. A la espera de la identificación, ahora mismo decenas de familiares siguen esperando información.
Estábamos hablando por teléfono, el teléfono se apagó inmediatamente.
Es lo peor porque, por desgracia, la mujer de mi hermano iba con él y estuvo bastante tiempo en el tren hasta que pudieron evacuarla a ella. Y
supuestamente venía en el segundo vagón, no sé si allí salieron algunos vivos o no, no sabemos nada. Vivimos en Huelva, pero somos de origen nicaragüense, el desaparecido origen boliviano.
En el lugar del accidente siguen los trabajos de preparación para la retirada de los trenes accidentados. Hay 2 grúas preparadas de 300 y 400 toneladas cada una. Muy cerca de esa zona cero continúa Dani Trigo. Dani, buenas tardes.
Hola,
y la tarea que va para largo, porque acabamos de ver aquí en medio del cuerpo una retroexcavadora gigantesca que la Guardia Civil ha decidido mantener aquí arriba.
Y que es fundamental esa maquinaria pesada. Los trabajos ahora mismo, Pilar, de rescate están ahora mismo concentrados en esas 2 grúas de 400 y 300 toneladas que, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias, están intentando enderezar los vagones del tren Irio, que el domingo cubría la ruta entre Málaga y Madrid. Más compleja va a ser la retirada de los 2 vagones delanteros del tren Alvia, que están completamente siniestrados. Los testigos hablan del vagón número 1 como de una bola de hierro a la que es imposible acceder. Hay que llegar a la base del talud de 4 metros por el que cayeron, hay que desguazarlos con todo el cuidado del mundo, te puedes imaginar, y entonces habrá que retirarlos. Solo entonces, Pilar, saldremos de dudas sobre cuántas de las 40 personas cuya desaparición ha sido denunciada. Son 43 denuncias, pero 3 son sobre la misma persona, por lo tanto hablaríamos ahora, según el Centro Integrado de Datos, de 40 desapariciones denunciadas. Bueno, ¿cuántas de esas desapariciones son posibles víctimas y cuántas son, pues, víctimas que ya han sido contabilizadas pero que no han sido identificadas? O incluso, si alguna, en el primer momento en que todo esto zobra y se van a los hospitales y ni siquiera circulan sus datos, si alguna puede estar incluso ingresada en algunos de los hospitales de referencia. Lo que sí que sabemos, Pilar, es que la víctima número 41 ha sido rescatada del interior de un vagón del tren Irio que estaba volcado.
Gracias, Dani. La prioridad, por tanto, es encontrar posibles víctimas y retirar esos trenes. A partir de ahí hay que terminar de recabar las pruebas, estudiar las ruedas de los trenes, las cajas negras, las vías partidas. También va a ser fundamental ese estudio de todo lo que sucedió, que se puede encontrar parte de la información en las cajas negras para conocer la velocidad exacta a la que iban los trenes o las posibles frenadas antes del accidente. Francisco Javier Alcalde es perito judicial, experto en accidentes ferroviarios.
Posiblemente sea un mal punto de soldadura. Eso es lo que apuntan los primeros indicios, pero claro, tenemos que esperar, valorar y ver qué es lo que decide la comisión para ver el resultado final de la investigación. Puede haber sido una sola causa o pueden haber sido varias causas.
Juan Maño, buenas tardes.
Dal Pilar, buenas tardes.
Oye, numerosos expertos hablan de ese posible fallo en la soldadura después de ver cómo se ha roto esa vía del tren. El ministro Marlaska acaba de decir que todas las hipótesis están abiertas. Ayer, en mediodía COPE, un maquinista nos explicaba que él llevaba meses sintiendo esos famosos botes, que él pensaba también que podía ser una vía mal soldada. Cuéntanos qué se sabe hasta ahora.
Vamos a ver, aclarar que aquí hay una investigación judicial que está en manos de Guardia Civil. Hay una investigación de la Administración encargada a la Comisión de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, adscrita, por cierto, al ministerio que dirige Óscar Puente. La CIAF, acaba de afirmar el ministro del Interior, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, mantiene abiertas todas las hipótesis oficialmente, aunque eso sí, se descarta el sabotaje.
Nunca se ha barajado la posibilidad del sabotaje, sino en todo momento y en todas circunstancias, cuestiones técnicas y relativas a lo que es el transporte ferroviario.
Como les venimos contando desde ayer aquí en COPE, la atención de los investigadores está efectivamente en ese tramo de la vía. Por supuesto, las alteraciones que se han detectado, las roturas, ver si alguna de ellas ha podido ser causa de descarrilamiento del Lirio. Dos de sus vagones, ya saben, chocaron contra la cabeza del Albia, que circulaba en dirección contraria. La Comisión de Investigación de Transportes, la CIAF, va a trasladar al laboratorio ese tramo de la vía en las próximas 48 horas. Grande Marlaska.
La CIAF ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del tren Lirio.
Se van a registrar todos los movimientos de trenes en ese punto durante dos días anteriores e inspeccionar las rodaduras de esas unidades. O sea, o un fallo en el tren o un fallo en las infraestructuras. Y esto es muy importante, Pilar. Si es el tren, pagaría indemnizaciones Lirio. Si es la vía, paga el Estado, ni más ni menos.
Veremos qué es lo que sucede. Gracias, Juan. Como siempre, la investigación del accidente está en manos de un juzgado. En Córdoba hay una denuncia presentada, dos peticiones de personación por parte de dos asociaciones. ¿Con qué argumentos? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es una denuncia presentada por la asociación Liberum por posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. Denuncia contra directivos de Adif y de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Y hace referencia a la carta del sindicato de maquinistas, SEMAF, de la que dimos cuenta ayer. Carta dirigida el 8 de agosto a los responsables, en la que mostraba su preocupación por el estado general de las líneas y en particular de la red de alta velocidad. Hay que sumar a esta denuncia la petición de Manos Limpias y de Justicia Europa de personarse como acusación popular, y también hacen referencia al deterioro de las vías señalado por el SEMAF.
Gracias, Patricia. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
A medida que pasan las horas, conocemos historias humanas que sobrecogen tantas vidas, tantas esperanzas.
Desde Córdoba a las puertas de esta instalación municipal que presta ayuda y asistencia, sobre todo psicológica, a las víctimas.
Seguramente puede ser la llegada de los primeros familiares.
Don Jesús Fernández, obispo de Córdoba, donde se encuentra consuelo cuando uno no sabe.
Los creyentes lo encontramos en Dios, pero sobre todo lo encontramos en estos casos en el abrazo del y la compañía y la cercanía.
En las UCIs, ¿cómo están?
Impactados, porque desde el punto de vista profesional sabemos lo que tenemos que hacer, pero desde el punto de vista humano, del plano humano, ninguno estamos preparados.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Primer día de luto oficial en la Comunidad de Madrid en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario. La circulación de trenes entre Madrid y Andalucía sigue interrumpida. Aquellos que tienen que viajar al sur lo tienen que hacer por otros medios. Lo más fácil es ir en coche, pero si no tenemos esa posibilidad, los autobuses y los aviones han reforzado el servicio. Renfe, por su parte, ha establecido un plan alternativo de transporte. Nos vamos hasta la estación de Atocha, donde se encuentra Sofía Carrillo. Buenas tardes.
Belén, muy buenas tardes.
Sofía, no sé si has visto gente utilizando ese servicio alternativo, un plan que combina tramos en tren y con tramos en carretera.
Pues sí, mira, a las 7 de la mañana ya salían los primeros a Sevilla y aquí estamos esperando en Atocha a que lleguen todavía los que vienen de Andalucía, que han salido pronto desde allí, desde Andalucía. Por cierto, una estación en la que hay muy poca gente, está prácticamente vacía. Son 7 los trayectos diarios que consisten en un tren a Villanueva de Córdoba, un bus de Villanueva de Córdoba a Córdoba y otro tren hasta el destino final. También hay 3 viajes diarios por vías convencionales desde Chamartín a Sevilla, Cádiz, Almería y Granada, y 2 media distancia entre Madrid y Sevilla. El precio fijo es de 40 euros y no admite modificaciones. Hay que anular el anterior y comprar uno nuevo.
De cualquier modo, Sofía, los viajeros parece que se están decantando más bien por los autobuses.
Sí, hay 26 autobuses diarios que están saliendo ahora de la estación sur a Sevilla, Córdoba y Málaga con las empresas Socibus e Interbus. Los billetes no superan los 36 euros y se pueden comprar online o de forma presencial. En uno de ellos, esta mañana, subían Carmen y Analisa.
Venimos de Australia, no sabíamos nada porque en China hicimos la escala y no teníamos internet. Entonces ayer vimos un poco, pero no sabíamos de la magnitud.
¿Y qué tal ha sido lo de coger el autobús? ¿Ha sido fácil?
La verdad que sí, que al final los BlaBlaCar sí que vimos que los precios se habían inflado bastante y como venimos con equipaje pesado, pues no iba a ser fácil encontrar uno que tuviese nuestras condiciones.
Los aviones, Sofía, también son una opción con un refuerzo de los vuelos a Sevilla y a Málaga.
Eso es, hasta el viernes. Iberia tiene 4 vuelos diarios a Sevilla y Málaga y Air Europa 6 solamente a Málaga. Madrid-Málaga cuesta 120 euros con Air Europa, 80 con Iberia, y Madrid-Sevilla, por ejemplo, el de mañana por la mañana a las 9, sale con Iberia a 94 euros.
Los coches de alquiler también son una opción, pero sigue siendo la más cara.
Bueno, casi 3 veces más de lo que costaban hace un par de semanas. Un coche manual de 2 puertas para 6 horas de trayecto, que es más o menos, bueno, contando paradas lo que se tarda hacer Madrid-Málaga, salía a 82 euros y ahora está a 210 euros. Y otra opción más que se puede valorar, el coche compartido. De hecho, en BlaBlaCar hay opciones por menos de 30 euros.
Gracias, Sofía, desde la estación de Atocha. Y hemos sabido que ya son 2 las víctimas mortales en el accidente de tren, que son vecinas de Alcorcón. Se trata de Pablo, el maquinista del Albia, de 27 años, y de Carmen, una profesora del Instituto Los Castillos de esa localidad natural de Córdoba, había ido a su casa a celebrar su 50 cumpleaños. Y la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 de precaución por frío, con mínimas que esta mañana se han situado en un grado negativo aquí en el centro. Son madrugadas muy frías que dejan mañanas heladoras. Frío que tiene su riesgo en las personas con patologías crónicas o las personas vulnerables, como son los mayores o aquellos con pocos recursos económicos. Esta madrugada van a subir un poquito las mínimas porque se va a cubrir el cielo. Mañana se espera lluvia y eso también suaviza un poco las temperaturas. Eso sí, hay aviso amarillo por nevadas en la sierra. Cuidado si vas a conducir, si vas a coger el coche por esas zonas donde posiblemente, bueno, pues igual tenemos que utilizar cadenas. Son las 2:24, vamos a ver cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
En la Dirección General de Tráfico está Daniel González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, un accidente en la A6 está complicando el enlace con la M50 en el entorno de Las Rozas de Madrid. Hasta 2 kilómetros de retenciones en ese enlace, por lo que les pedimos mucha prudencia en la circunvalación M50. Al margen de ello, se activa también ya la entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas y la M40 en Vicálvaro y Coslada, dirección a la A3. Si circulan además desde Toledo hacia Madrid, un accidente está complicando la carretera A42 en los entornos de Illescas con hasta 3 kilómetros de complicaciones.
Y enseguida hablamos de matemáticas.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Las rebajas de invierno llegan a Universitaria.
Hasta el 28 de febrero, encuentra tus gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Más de 100 centros te esperan.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91 308 5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las matemáticas suele ser una asignatura que se les atraganta a los alumnos y es fundamental para su formación. Además, faltan profesores, lo que dificulta todavía más que los alumnos tengan un buen nivel. Por eso, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el Plan Rescate de las Matemáticas, que ya están aplicando 1.500 centros educativos, entre ellos el Colegio Público Marqués de Suances. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Se puede aprender matemáticas jugando, haciendo robots e incluso con nuestras canciones preferidas. Es lo que hacen en ese Colegio Público Marqués de Suances, uno de los 1.200 centros que este curso se ha sumado a ese plan de rescate de las matemáticas. Lo hacen con sesiones diarias de 10 minutos en las que todo ese aprendizaje se comparte con los compañeros. Andrea es tutora de sexto de primaria.
Los alumnos de sexto ya están un poquito preadolescentes y tratamos de conectar con ellos las matemáticas, que suelen generar cierto rechazo, de una forma que les pueda motivar o interesar. Y entonces de ahí surgió la idea de las canciones actuales que ellos escuchan, siempre pasando un filtro. Cuando vemos que son apropiadas, pues las ponemos cada día una en clase. También ese momento yo creo que lo disfrutan y a la vez están captando palabras, también conectando con contenidos de lengua porque tienen distintas sílabas, y luego de ahí sacamos el cálculo mental.
Matemáticas más atractivas y menos centradas en el libro, la calculadora y los ejercicios, para acabar con el tradicional rechazo que genera esta asignatura y que ayuda también a fomentar la autonomía de los estudiantes. La experiencia en este colegio de San Blas Canillejas está resultando muy positiva y motivadora para los alumnos y también para los profesores. Irene es la directora del centro.
Les mejora porque es mucho más motivado y sobre todo también los profesores se están formando, que gracias a ellos está saliendo el proyecto, se están formando en metodologías activas, aprendizaje cooperativo, actividades multinivel, y entonces todo eso haya que busquen actividades que sean muy motivadoras. Por ejemplo, ellos eligen las propias canciones para trabajar el cálculo mental, con lo cual es algo que les motiva. Partimos de un centro de interés suyo, con lo cual están deseando todas las semanas elegir su canción para poderla trabajar.
Cada centro dispone de guías para facilitar a los profesores el repaso continuado de la materia que reparte el gobierno regional, y para paliar el déficit de docentes, la Comunidad de Madrid permite que los titulados en ingenierías y en carreras de ciencias puedan acceder a las listas de interinos para cubrir las necesidades puntuales.
Y vuelve el fútbol europeo. Esta noche el Real Madrid se enfrenta al Mónaco en el Estadio Santiago Bernabéu en la jornada 7 de la fase regular de la Champions League. Será el segundo examen para Arbeloa ante su afición en tan solo 3 días.
COPE Madrid.
Estar informado.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Sigues en Mediodía Cope.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí, por seguir aquí con nosotros en Mediodía Cope, este fresquito pero soleado 20 de enero del año 2026. Estamos en Adamuz. Adamuz es el centro neurálgico de la noticia, a escasos kilómetros, 4 kilómetros de donde nos encontramos nosotros. Están los 2 trenes siniestrados del pasado domingo, esos que han protagonizado el peor accidente en la historia del ferrocarril y la alta velocidad en nuestro país, en donde sus majestades, los reyes de España, han estado esta mañana una larga hora. Todos los expertos les han estado explicando, bueno, cuáles son las hipótesis en estos momentos de por qué ese tren Irio, que iba hacia Madrid, proveniente de Málaga, descarriló en sus 2 últimos vagones. De hecho, uno de esos vagones está siendo investigado en estos momentos, con la malísima suerte de que otro tren de alta velocidad, Alvia, camino de Huelva y procedente de Madrid, se cruzara. En 20 segundos, los últimos 2 vagones del tren Irio se chocaban directamente con la cabecera del Alvia y la desgracia ya la conocemos todos. En estos momentos, Adamuz está tranquilo. Hace aproximadamente 40 minutos estaba lleno de gente, estaba aquí todo el pueblo esperando a que sus majestades los reyes vinieran a saludarles. ¿Por qué? Bueno, pues porque este pueblo cordobés de unos 4.100 habitantes, que como podéis ver aquellos que nos seguís desde 13 Televisión y como podéis escuchar, está lleno, rodeado de olivos, rodeado de naranjos, rodeado de árboles frutales, de eucalipto, de pinos. Estamos ahora mismo en la parte alta, justo detrás de mí estarían las vías del tren y un poquito más a la izquierda, hacia la izquierda, es donde están los trenes siniestrados. Te decía que aquí hace 40 minutos estaba medio pueblo esperando a los reyes, el mismo medio pueblo que se movilizó el domingo pasado sin una orden clara, simplemente cuando supieron que se había producido un accidente de tren en la recta que está cerca y que hacía falta, entendían, ayuda. ¿Y cómo ayudaron? Pues como pudieron. Salieron de sus casas, hicieron bocadillos, llevaban sábanas, llevaban mantas, llevaban incluso colchones. Los primeros minutos, a los primeros heridos, les trajeron un poquito más abajo de donde estoy yo, en el centro cívico del pueblo. Desde esa zona cero de distribución empezaron a llegar algunas ambulancias para ir distribuyendo a los heridos que pudieron llegar hasta aquí. Gente desorientada, no sabía muy bien qué es lo que había sucedido minutos antes cuando chocaban los 2 trenes. En estos momentos la tranquilidad reina en el pueblo. Es un martes más, los niños siguen en el colegio. Algunos medios de comunicación seguimos aquí porque sus majestades los reyes están acompañando ahora mismo
a los familiares. Los familiares de las 41 personas aún desaparecidas. Esas 41 personas que se unen a las víctimas mortales de este accidente y que están deseando conocer cualquier noticia, cualquier información. En los últimos minutos hemos sabido también que se han identificado al menos 3 cuerpos dentro de un vagón de Irio. Todavía no han podido ser liberados esos cuerpos. El epicentro de la tragedia y el epicentro de la solidaridad, donde los españoles demostramos que cuando hacemos falta estamos para ayudar a nuestros congéneres, para acompañar a nuestros congéneres. Hemos escuchado aquí de todo. Gente que nos ha contado que le faltan 3 clases para terminar enfermería, pero que dio igual, que se puso a curar heridas. Gente que nos ha dicho que estaba coja, pero que hizo bocadillos para dárselo a su compañera de residencia, que no estaba coja y que bajó corriendo al centro para poder alimentar a los damnificados, a los heridos, a las personas que iban en esos 2 trenes. Adamuz, como ejemplo de lo mejor del ser humano, que se ha demostrado una vez más frente al momento más trágico, el momento en el que nadie quiere pensar, ese momento en el que la vida en un instante se te va. Vamos con más noticias de este día. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Davos es hasta el viernes el epicentro del poder mundial, con la presencia de 65 jefes de Estado y de Gobierno, la participación de 130 países y la élite económica mundial. Y hasta esa localidad suiza va a llegar mañana Trump, donde se verá las caras con la plana mayor de la Unión Europea y el secretario general de la OTAN. De fondo, pues ya sabes, la disputa por Groenlandia. Hoy ha llegado a este territorio ártico 60 militares daneses con el jefe del ejército al frente. Entre tanto, las bolsas europeas se apuntan al rojo al calor de estas tensiones geopolíticas y, por si no tuviéramos suficiente, Trump ha abierto un nuevo frente con Macron. Por un lado, le ha amenazado con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses en caso de que este decline sumarse a la llamada Junta de Paz para Gaza. Por el otro, ha desvelado además una conversación telefónica con el dirigente francés en el que Macron le propone que tras Davos viaje a París para celebrar una cumbre el jueves con dirigentes ucranianos, rusos y daneses. Aquí en España, la exmujer de Koldo García ha declarado en la Audiencia Nacional dentro de la investigación que se sigue por los pagos en efectivo que hizo el PSOE. Patricia Auriz ha asegurado que el reintegro de gastos de su marido y de Ábalos se realizaba siempre en efectivo. Y además, un vistazo a la situación en Cataluña. Sigue el aviso rojo por el temporal que afecta a la provincia de Girona por lluvias fuertes, obligando incluso a suspender las clases. ¿Cómo sigue la situación hasta ahora? Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues la situación sigue siendo complicada. Se sigue buscando a un hombre que ha sido arrastrado con su vehículo en la riera de Palau-Sator. En la comarca del Baix Empordà se han acumulado ya más de 200 litros por metro cuadrado, más de lo previsto, y la inundación de carreteras ha dejado algunas poblaciones como Gualta o Torroella de Montgrí prácticamente incomunicadas. El caudal de algunos ríos como el Daró o el Uñá en Girona preocupan porque han alcanzado el umbral de alerta. En Girona Ciudad se ha pedido a los comercios más próximos al río que cierren. Se han cerrado también algunos consultorios médicos y se pide a los vecinos que, si es necesario, suban a plantas superiores. La consejera de Interior, Nuria Parlón, pide prudencia, restringir la movilidad al menos hasta las 5 de esta tarde y no correr riesgos innecesarios.
Hay que tener mucha precaución y evitar, pues, las zonas marítimas donde el impacto de las olas que superan los 4 metros pueden poner en riesgo, pues, la vida de las personas, porque rápidamente pueden ser arrastradas. Prudencia y una actitud de autoprotección, especialmente informarse a través de los canales oficiales.
En el Far de Empordà se han evacuado una residencia por el aumento del caudal del río Manol. Se han evacuado también a 130 pasajeros de un tren entre Girona y Figueras y hay afectaciones en la línea del AVE por acumulación de agua en las vías. Se han rescatado también a algunos conductores que cruzaban rieras.
Gracias, Yolanda. Y a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Liga de Campeones, penúltima jornada de la fase de Liga. El Real Madrid recibe al Mónaco a las 9 de la noche, necesitado de la victoria para asegurar entrar entre los 8 primeros. Y el Villarreal juega en casa contra el Ajax por el prestigio y por el dinero, ya sin opciones de pasar a la siguiente ronda. Mañana el Barcelona en Praga contra el Slavia, con Rafinha, sin Ferran lesionado, sin Lamine sancionado y sin Ter Stegen, que está cerca de marcharse al Girona. Mañana también el Atlético de Madrid en Turquía contra el Galatasaray y el Atleti sin los Williams en Bérgamo contra el Atalanta. La jornada de Liga se cerró ayer con el Elche 2, Sevilla 2. Tenemos Supercopa de España femenina, es la primera semifinal, Real Madrid-Atlético de Madrid, 7-4 en Castellón. En tenis en Australia, gran noticia, el joven Rafa Jodar ha ganado su primer partido de Grand Slam, lo ha hecho frente al japonés Sakamoto. Han perdido Carreño y Taberner. Esta próxima madrugada juega Alcaraz su segundo partido frente a Handman. En el europeo de balonmano, clasificados para la siguiente ronda, que va a jugarse en la ronda principal, que se llama, contra Dinamarca, Francia y Noruega. Y en el europeo de waterpolo, España contra Hungría por un puesto en las semifinales del torneo.
Gracias, Corro. Sigues el Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
María, Óscar, José María, Pepi, Ana son algunos de los nombres que poco a poco vamos conociendo de los 41 fallecidos de esta tragedia. Al menos 17 en estos momentos serían de Huelva, que es otro de los puntos donde está la noticia. Hoy muchos se preguntan cómo gestionar este sufrimiento, buscan encontrarle sentido a todo lo que está pasando, algo que es muy, muy complicado. Y allí en Huelva, hoy a las 8 de la tarde va a haber una misa que buscará eso, reconfortar a los familiares de las víctimas, una misa que va a estar presidida por Santiago Gómez, obispo de Huelva. Don Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Lo primero, ¿qué tal está usted? 17 de los fallecidos al menos son de su parroquia, son de Huelva.
Pues, pues afectado y conmocionado como está la ciudad entera, porque Huelva pues no es una ciudad muy grande y donde las relaciones vecinales y todo el mundo se conoce, ¿no? De estos 17 fallecidos, pues bueno, pues todo el mundo tiene pues amigos, conocidos. Algunas son de estas personas, pues son personas muy comprometidas en sus parroquias, en movimientos cristianos en la diócesis, y entonces bueno, pues todos estamos, nos ha tocado algo propio, ¿no? Aparte de que para cualquiera, desde un sentido puramente humanitario, pues es conmovedor, ¿no? Una desgracia así, pero en una ciudad, como digo, como Huelva, pues afectado de tal manera que hoy San Sebastián, que es el patrón de la ciudad de Huelva, el ayuntamiento suspendió todo y la iglesia todos los actos de la con motivo de las fiestas patronales, y vamos a tener la misa del patrón, la misa de esta tarde de San Sebastián, naturalmente, si no puede ser de otra manera, pidiendo por todas las víctimas, aunque luego en su momento, cuando ya sepamos los nombres de todos los que finalmente pues hayan perdido la vida en este accidente, haya un funeral diocesano.
Fíjese, don Santiago, estamos viendo a los familiares de las víctimas destrozados, ¿no? La fe, creer en Dios en situaciones como esta, funciona. Hay gente que se agarra a ello, hay gente que también reniega. No sé si estos días le han preguntado cómo puede Dios permitir una tragedia así, ¿no? Que en un instante esa imagen que tenemos todos en la memoria de una niñita de 6 años sola por las vías del tren, habiendo muerto su madre, su padre, su hermano, su primo, se lo preguntan.
Sí, bueno, todos nos hacemos preguntas, ¿no? Creo que ante una desgracia así, pues la reacción de las personas pues son muy distintas. Unas pues realmente de protesta y de protesta, de preguntas, de no encontrar ningún sentido, e incluso pues la fe se tambalea. Y en otros casos, pues hay testimonios de fe, me comentaban, yo no lo he visto, que aquí en la misma, en Huelva, pues unos familiares de una de las personas, de una señora que ha fallecido, pues dando un testimonio de fe impresionante, ¿no? Yo creo que eso es así desde el Calvario, ¿no? En el momento de nosotros, ¿a quién podemos mostrar? Es a Jesucristo crucificado. Y en el momento de la crucifixión, pues unos escépticamente decían, bueno, y si eres hijo de Dios, baja de la cruz, ¿dónde está Dios? Y tú estás en la cruz, ¿no? Y bueno, pues otro fue capaz de decir, en el momento de expirar el Señor, verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿no? Bien, tenemos que rezar por todos y sostenernos en la fe. No es una filosofía ni una ninguna antropología que nos consuele, sino es mostrar un hecho, que es el acontecimiento de Jesús, que decimos y rezamos en el credo, murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, sabiendo que esa resurrección no es para él solo, sino que nos abre la puerta a todos.
Creer en el más, claro que sí, en el más allá, y creer en Dios, ¿no?
Eso es.
Santiago Gómez, obispo de Huelva, gracias por habernos acompañado al mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Mucho ánimo.
Adiós.
Ya sabes que nosotros estamos en Adamuz, en directo, en mediodía COPE, pero vamos a otro punto de la noticia, porque en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Allí sigues con familiares esperando recibir noticias, que es otro Eso de los es. Sitios tremendos de toda esta tragedia.
Pues fíjate, es que ahora mismo hay muchas familias, decenas de familias, que están pasando un momento de muchísima incertidumbre, que llevan horas además esperando, aferrados a una esperanza que se va desvaneciendo conforme pasan las horas. Familias de algunos de los viajeros, de algunos de los pasajeros que iban en esos trenes y de los que no tienen noticia desde el momento del siniestro, desde hace ya casi 48 horas. Acaban de estar aquí con ellas los Reyes, don Felipe y doña Leticia, en este Centro Cívico de Córdoba en el que me encuentro ahora mismo. Han estado unos 20 minutos acompañando a esas familias que están viviendo, como te decía, horas muy, muy complicadas. Este Centro Cívico está situado al lado de la Plaza de Toros de Córdoba. Aquí se ha instalado también una carpa de la Cruz Roja. Allá hay ahora mismo muchísimos medios de comunicación. Hay también algunas personas que han venido a ver a los Reyes, que se han marchado hace unos minutos. Hemos escuchado aplausos para los Reyes, que han llegado acompañados del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, venía también la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Transporte, Óscar Puente. Desde aquí, desde este Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, hacemos hoy la tarde COPE a partir de las 3.
Ahí estaremos. Gracias, Pilar. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado desde Adamuz. Hasta mañana, que será miércoles. Buenas tardes. La información sigue en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
¿Lo echabas de menos?
La Champions, el mejor fútbol del mundo.
Vuelve la Champions a Tiempo de Juego. Este martes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Real Madrid, Mónaco, Villarreal, Ajax.
Es Tiempo de Juego, Tiempo de Champions en la COPE.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se inauguró en 1969 y hasta junio de 2022 fue una de las atracciones de Madrid. Te hablo del teleférico, donde niños y mayores hemos pasado muy buenos ratos contemplando la Casa de Campo y los tejados de Madrid desde las alturas. Fue el mal estado del cable lo que obligó a su clausura. Ahora se va a montar otro mucho más moderno, cuyas obras han empezado hoy. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén, ¿qué tal?
A ver, ¿qué cambios vamos a ver en el nuevo teleférico?
Pues cambios de todo tipo. Gracias a las nuevas tecnologías, el nuevo teleférico de Madrid va a ser más cómodo, seguro, sostenible y accesible, con 47 cabinas de 1.000 kilos de peso cada una, con capacidad para 10 personas en lugar de las 6 de antes. Javier Tellería, consejero delegado de la empresa fabricante, responsable de otros teleféricos como el de París o La Paz.
Nuevo teleférico va a ser más seguro y más moderno que el anterior.
Por supuesto, sí, sí. Estamos hablando de un teleférico que, aunque era pionero en su época y se hizo en el año 67, se abrió en el 69, los teleféricos han evolucionado muchísimo. Ahora pasamos de cabinas de 6 a cabinas de 10, mucho más amplias, completamente transparentes, con una experiencia de viajero muy superior. Es como comparar un autobús de hace 55 o 60 años con un vehículo de hoy en día. Sí, sí.
Pues desde hoy comienza la fase de desmontaje del viejo sistema de cableado del teleférico, una de las actuaciones más complejas del proyecto.
Siempre es complejo lo de los cables, pero aquí, al estar en un entorno urbano, pues es más complejo, porque tienes que hacerlo pues con más máquinas, llevarlo más alto. Como aquí tenemos que respetar los gálibos y no afectar a la infraestructura ferroviaria y tampoco a calle 30, que haya cortes de tráfico y nada, pues algunos detalles técnicos que lo hacen más complejo, sí. El montaje del telecabina en sí es un telecabina normal para nosotros, no representa ningún reto.
Tras esta operación de retirada del viejo cableado, se pasará al desarrollo de los modernos equipos electromecánicos que se van a ubicar en las renovadas estaciones de Pintor Rosales y Casa de Campo. Contarán con un diseño arquitectónico muy bonito, integrado en el entorno y con las mejores condiciones de accesibilidad en las entradas a esas estaciones, Belén.
Bueno, ¿y cuándo va a estar inaugurado? ¿Cuándo podremos montarnos en esas cabinas, grandes cabinas para 10 personas?
Hay que esperar un poquito todavía. En 2027 ya podremos disfrutar del nuevo teleférico. Su responsable, Álvaro Vizcaíno, detalla los plazos a partir de ahora.
La primera fase ya la habríamos terminado, porque era simplemente la realización del proyecto básico. Luego, en esa segunda fase, pues hay mucha burocracia entre medias, y ahora empezamos las obras ahora. Pretendemos terminar las obras a finales del año 26 y hacer pequeños ajustes durante el año 27 para comenzar a principios del 27.
Las obras suponen una inversión de más de 26 millones de euros para una infraestructura que contará con 47 cabinas panorámicas, como decíamos. Lo que todavía no sabemos es qué horarios va a tener y, sobre todo, cuánto costará cada viaje del nuevo teleférico.
Bueno, qué nostalgia el teleférico, ¿eh, Ramón? ¿Cuántos paseitos desde jovencitos hasta ya con los niños también después? Gracias, Ramón. Y hoy es el último día de hotel pagado por el ayuntamiento de los 32 afectados por la explosión de gas del edificio de Carabanchel. Enseguida hablamos con uno de ellos.
Si quieres empezar el año bien, empieza en Yamóvil. Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. Yamóvil, 55 años ayudándote a comprar con confianza.
Hola, Manuel, ¿cómo va tu día? Me alegra verte por aquí.
Muy bien. La verdad es que vivir en las Arcadias me hace sentir tan acompañado.
Exacto. La charla sobre arte de ayer fue fascinante. Es genial poder aprender juntos.
Claro, compartir inquietudes es importante. Aquí nunca nos sentimos solos.
Conoce todo lo que nos une en lasarcadias.com.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los 32 afectados por la explosión de gas del edificio de Carabanchel deberán abandonar hoy el hotel que les ha proporcionado el Ayuntamiento de Madrid. Ahora serán las aseguradoras las que se tengan que hacer cargo de esos gastos. Los vecinos han empezado a entrar en sus casas para recoger sus enseres. Lo están haciendo de uno en uno debido a la inestabilidad del edificio. Olaya Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Sí, como tú dices, han ido uno a uno debido pues a esa inestabilidad. Planta por planta, con entradas breves de una sola persona por piso, controladas por los bomberos y la policía científica. Solo han podido recoger lo imprescindible, recoger y salir. Una situación muy difícil para los vecinos, que no saben cuándo van a poder regresar a sus casas. David es un vecino afectado que sufre ante esta dolorosa situación.
Pues muy duro, porque después de 10 días entrar en tu casa nuevamente para cogerlo poco que hay, pues muy duro. Es pues muy difícil de recoger pues la ropa, documentación, algo de aseo.
Y hoy además se suma otra preocupación. Se acaba la ayuda habitacional de emergencia. El alojamiento provisional llega a su fin y muchos vecinos no saben dónde van a dormir esta noche. Familias enteras, personas mayores, niños, que hoy se enfrentan a una incertidumbre total.
Mañana sé que debemos abandonar el hotel y abandonamos el hotel sin saber dónde ir. Es que no tengo sitio donde ir, ni sitio donde dormir, ni donde dejar mis pertenencias. Ahora mismo tengo todo en unas bolsas de plástico, lo tengo en un maletero del coche y es pensar en saber qué va a pasar.
Los vecinos de la calle Azcoitia están a la espera de una solución, mientras muchos solo esperan poder encontrar un plan B de alojamiento. Piden soluciones y acompañamiento, Belén.
Gracias, Olaya. Y las obras de la línea 11 de metro avanzan ya y ya se ha completado más del 50% de los trabajos de ampliación que van a permitir completar un gran eje de movilidad norte-sur, conectando en el futuro cuatro vientos con Valdebebas y enlazando con 5 intercambiadores. Va a tener 5 estaciones, 2 de nueva creación, Comillas y Madrid-Río, y 3 de enlace, Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal. Hoy el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha presenciado uno de los hitos más simbólicos del proyecto, que es la unión del túnel entre Plaza Elíptica y la futura estación de Comillas.
Y a partir de aquí trabajaremos con el respaldo de la tuneladora Mayriz, que ya está montada casi al 60%. Es una máquina que ha sido diseñada específicamente para este suelo de Madrid y que genera un diámetro de 9,40 metros que, mientras perfora, reviste con un anillo de dovelas. La pondremos en marcha en los próximos meses y nos permitirá avanzar unos 500 metros al mes.
Y de unas obras a otras, porque las del soterramiento de la A5 continúan avanzando. Esta noche se cerrará de forma definitiva el bypass a la altura del parque de atracciones para iniciar su demolición. A partir de mañana desaparecerá la gran curva de 500 metros y se recuperará el trazado en línea recta en ambos sentidos. Desde el pasado jueves, recordarás, solo estaba operativo para quienes entraban a Madrid. Y Patrimonio Nacional ha reabierto hoy al público, tras su rehabilitación, el tramo histórico del túnel de Villanueva en los jardines del Campo de Moro, un paso privado que José Bonaparte encargó a su arquitecto Juan de Villanueva para ir desde los jardines del Palacio Real hasta la Casa de Campo, donde tenía su residencia de descanso.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, quiero un destino con extra de disfrute.
Disfruta Extremadura, con un extra de naturaleza, con senderos mágicos, un extra de cultura e historia en sus monumentos milenarios y extra de sabores auténticos.
Extraordinario.
Así es, Extremadura extraordinaria. Financiado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
¿Crees que en Cachopo & Go solo servimos cachopos porque somos la auténtica cocina asturiana? Cambiarás de idea con las raciones. Calamar de potera, ensalada de tomate con ventresca o huevos rotos con ibérico. Y la estrella sigue brillando. Gran variedad de cachopos y deliciosos postres caseros. Cachopo & Go. San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria, porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Madrid.
Y la Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 25 años que el pasado domingo atropelló a 2 personas en Villaverde. Ocurrió a las 7 de la mañana en la calle Domingo Párraga, cuando el hombre invadió la acera con su furgoneta y se llevó por delante un hombre de 60 años y a su hijo de 35, antes de chocar contra una farola. Conducía con una tasa de alcohol de 0,60, más del doble de lo permitido. Se le atribuye un delito contra la seguridad vial. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Desde que se produjo el accidente de trenes en Adamuz, vivimos escenas de dolor. De los que ya saben que sus familiares han muerto, de los que esperan la identificación de los cadáveres, de las víctimas que recuerdan el infierno vivido. Todavía no tenemos claras las causas de lo ocurrido. Podría ser la rotura de una vía. Es necesario conocer las causas para evitar futuros accidentes. Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, pero esa verdad necesaria no será suficiente para reparar su gran pérdida. Sobrevuela sobre el accidente la sensación de la fatalidad. Si el descarrilamiento del Irio se hubiese producido segundos después,